Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La Pill. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de La Pill Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo. Mi invitada de hoy la conozco desde hace mucho tiempo. Es la hermana menor de una de mis mejores amigas de toda la vida. Y resulta que todo esto surgió, o sea, invitarla al episodio surgió porque ella está de paso por aquí por la ciudad. Y pues se me ocurrió que ella tiene una relación muy importante con los temas de la salud y que yo quería tocar este punto porque tengo muchas dudas sobre ese tema. Es un tema del que no hablamos muchas veces. De la terapia del habla o audiofonología, eso. Ella se llama Eliet Peroso, ella es especialista en ese tema y vamos a conversar sobre todas esas cosas que pueden ser interesantes sobre la terapia del habla y para qué, cuáles son las aplicaciones y el uso en los temas de la salud. Bienvenida, Eli.
Hola. ¿Cómo estás? Un placer bien. Para mí estar aquí, inesperadamente, pero ¿sí? Contenta.
Total, porque fue como que, Eliet, ¿quieres aparecer en el podcast? Bueno, sí, avísame cuándo, bueno, hoy.
Pero bueno, siempre abierto a todo, en esta vida hay que sumarse a todo lo que se venga, no, si uno puede aportar.
Me encanta esa actitud, sobre todo porque fue algo así que surgió, o sea, me ocurrió, yo tenía tiempo pensando en hablar con tu mamá, porque la mamá de Eliet hace lo mismo que ella. Yo creo que tú estudiaste eso por tu mamá, ¿no?
Sí, sí. Mi mamá es terapista de lenguaje, pero ella lo estudió en Venezuela y es técnico, porque en Venezuela no hay la licenciatura, okay. Pero yo lo estudié en Colombia y sí, o sea, en Colombia se llama fonoaudiología, al revés de como lo dijiste.
¿Ay, qué dije
sí,
yo?
Lo mismo.
Audiofonología, bueno, es lo mismo, pero se escribe diferente.
Exacto.
Y cuéntame la experiencia de estudiar ella.
Chévere, yo creo que completamente diferente a lo que seguramente mi mamá siempre me había dicho, obviamente llegando a un país nuevo que no conocía, que nunca había ido, pero de verdad que me encantó la universidad, me encantó la carrera, todas las cosas que tenía para ofrecer, de verdad que me la disfruté al máximo y hoy en día creo que no me arrepiento y que me encanta lo que hice, lo que tomé de decisión de hacer de mi carrera profesional.
Buenísimo, ¿no? Y que probablemente te salió la espinita por ver a tu mamá en lo que hacía todos los días, ayudar a alguien, sobre todo porque me dijiste que se dedica al área pediátrica, o sea, como que los niños.
Sí, ella se dedica a los niños, yo muchas veces, siempre, o sea, la veía y todo, y creo que lo que más me gustaba era como la flexibilidad que ella tenía con respecto a su trabajo y su casa, que es lo que le permitía hacer la carrera. Por el otro lado tenía a mi papá que trabajaba 100% en una oficina en su momento y yo decía, no, yo no quiero esto, yo quiero algo que me permita hacer mis dos versiones, tanto mi versión laboral como mi versión personal o familiar.
Sí, porque muchas veces nos debatimos con eso, como que estudiar algo que nos permita hacer nuestra parte de mujer, o sea, poder cumplir nuestros roles como de esposa, mamá, bla, bla, bla. Pero también como que la parte, o sea, y que la parte profesional marque una parte importante en tu vida, o sea, como que tú sientas que estás haciendo un cambio o que estás aportando algo de valor, pero que a la vez no te quite la oportunidad de estar presente en tu casa.
Tal cual, exactamente, y esa fue la decisión y además me encantaba, siendo que, como tú dijiste al principio, es algo que no se toca, es algo que la gente no lo sabe y mientras más estudias la carrera, más te das cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que hace.
Idea, o sea, pero espérate, déjame contarte que yo tengo primos, esos primos de crianza que son amigos de los papás, hijos de los amigos de tus papás, pero que tú le dices primo. Bueno, tengo primos así que hablan con la R, así, porque no saben decir la R. Tengo compañeros de la universidad que se graduaron de médicos y que hablan así con la R. Y te estaba contando, cuando estábamos comiendo hace ratico, que conozco a alguien que es tartamudo, es médico y es tartamudo, pero tartamudo que tú te desesperas hablando con esa persona porque tú sientes que le quieres ayudar a decir las cosas, no sabes si lo vas a ofender, pero que no puede, o sea, no tiene la capacidad de completar una frase de rápido, ¿entiendes?
Sí, y uno, sí, uno se desespera, uno es como, ya, por favor, dir, ¿por qué te cuesta tanto decir hola si es tan fácil decir H-O-L-A?
O sea. Exacto, ¿no? Y que sobre todo, o sea, por lo menos a mí me pasa a veces que me quedo pegada. Pero cuéntame, así como en general, ¿qué es lo que hace un fonoaudiólogo?
Bueno, un fonoaudiólogo hace mucho. Incluso la palabra está conformada así porque toca varias cosas. O sea, un fonoaudiólogo trabaja la voz, trabaja el habla, trabaja el lenguaje, trabaja la audición, trabaja la deglución. Y definitivamente, como te dije, la gente no lo sabe. Si tú le preguntas a alguien, ah, yo soy fonoaudiólogo, y te dice, ah, algo audiólogo, eso debe ser algo de los oídos. Ajá. Y no asocia más a los oídos que seguramente unos audífonos de una persona mayor que utiliza audífonos o alguien sordo, o sea, pero no hay más allá. Porque como tú lo dices, esas personas que tienen problemas con la R, la S, ni siquiera lo saben o no consideran que es un problema. Se acostumbraron a hablar así toda su vida, que digan la S interdental, así con la lengua por medio de los dientes, es como si no pasara nada. Y al final no los puedes juzgar, ¿sabes? Es la forma en que lo aprendieron. No puedes hacer más nada. Pero definitivamente fue por eso mismo, porque no lo aprendieron a hacer de la forma indicada.
¿No? Y que pueden pensar que como que esa es su forma de comunicarse. O sea, que no hay una forma de poder mejorarlo y hacerlo más normalizado, entre comillas.
Claro, se acostumbraron a que suene así. Tú les preguntas y a veces te dicen como que sí, yo hablo medio mal, pero claro, no van a vivir toda su vida pensando que hablan medio mal y, claro, y entonces se van a cohibir de hablar, ¿no? Bueno, eso es solo lo que soy ya.
Claro. No, y por lo menos ahora dijiste lo de la parte de deglución, que también un fonoaudiólogo trata los trastornos de deglución. Sí, yo estaba comentando más temprano, cuando primera vez lo escuché, yo no lo sabía tampoco, con el tratamiento con radioterapia, los pacientes a veces cursan con trastornos de deglución posterior al tratamiento, porque hay a veces tratamientos del cuello por tumores de cuerdas vocales o algo por esa zona, y los pacientes tienden a pasar por un momento en que la inflamación por el tratamiento les condiciona un trastorno de la deglución. O sea, claro, de tragar, molestia, claro, para tragar, dolor, dificultad.
Sí, incluso hasta incapacidad, y por eso, exacto, es que a veces la solución momentánea, no definitiva, pero mientras se trabaja, es poner una sonda, porque es la única manera de lograr tener el paciente vivo. Si tú le obligas a comer a una persona que no lo logra hacer porque su musculatura no está preparada para recibir el alimento, se te ahoga y no tiene la fuerza para expulsar el alimento y no ahogarse, por así decirlo. Entonces, por eso es que
el ahogo, como estábamos hablando, es como que se te va por el camino viejo.
Exactamente, se te va por donde que te hace toser por ahí, se te va por la vía aérea, y bueno, eso puede tener muchas complicaciones si se te va de verdad, porque normalmente cuando uno tose, sabes que yo siempre hablo de eso porque la gente no lo sabe, o sea, toser es un reflejo, uno tose por reflejo de sacar algo que no está ahí.
Exacto, algo que está donde no debe estar.
Exactamente, entonces, ¿por qué tosemos? Tosemos por eso, cuando nos ahogamos tosemos es porque nuestro propio cuerpo como reflejo está tratando de sacar algo, una gota de agua, un poquito de alimento que se nos fue por donde no era. Y una persona que tiene la incapacidad en el momento porque tiene la musculatura muy floja o por lo que sea, no hace ese cierre y se le va por donde no es. Y puede ser muy peligroso, puede causar hasta la muerte si no lo está haciendo supervisado. Muchas veces la persona no come supervisado y ahí es donde ocurren los accidentes.
Sí, totalmente. Y en el tema de la, yo te estaba comentando, ay, perdón, pero es que cuando yo le hablé a Liet de que íbamos a hacer esta conversación, yo le empecé como que hablamos del tema hasta que le dije, se me metió el Jorge Chalhuf que llevo adentro, y yo le dije que no vamos a hablar más de este tema aquí, vamos a dejarlo hasta aquí porque eso lo vamos a hablar en el podcast, pero tengo que comentar que cuando yo le dije a Liet más o menos de lo que íbamos a conversar, le digo que tuve un paciente, le estaba comentando que tuve un paciente que tratamos de una laringe, de un tumor en el cuello, que posterior al tratamiento, yo no sé si fue un tema mental o de verdad una secuela del tratamiento, el paciente quedó como con miedo de hablar y hablaba como susurrado, así como que todo era así. Entonces yo le decía, tienes que ir a una terapia de lenguaje para que te puedan como que ayudar a volver a usar tus cuerdas vocales de la forma normal, porque tú ya estás curado, estás bien, no tienes nada en las cuerdas vocales que te impidan hablar con normalidad. Entonces Eliot me decía que probablemente sí, que tenga un componente psicológico, pero en esos casos, ¿se puede tratar al paciente?
Va a depender de lo que arroje la evaluación. Primero, que vayas con una persona especialista en voz, porque como hablamos al principio, como la carrera es tan amplia, no necesariamente porque vayas a un fonoaudiólogo, esa persona va a ser capaz de ayudarte en esa área, si es especialista en otra. Pero hay que hacer la evaluación. Así como en la parte médica 100% tú haces seguramente unos exámenes y te das cuenta que las cuerdas vocales no tienen inflamación, que no hay ningún componente que haga que esa persona está hablando susurrado o que está hablando ronco, porque no, como te digo, no hay ninguna inflamación, igual se hace el examen de voz. Y si se da cuenta que es un componente genético, definitivamente, y creo que es lo que a mí me encanta del mundo médico, es la parte interdisciplinaria, que claro, cuántas áreas pueden abarcar una misma persona o una misma condición o enfermedad o trastorno para llegar a la solución. Pero definitivamente, cuando una persona pasa por una enfermedad o como un cáncer que es tan agresivo, tanto físico como mentalmente, pueden pasar estas cosas. O sea, pueden pasar estas cosas y quedas con miedo porque uno se condiciona. Muchas veces uno se pone difónico o ronco y al día siguiente ya estás perfecto, igual tú sigues imitando la voz de difónico. ¡No, sí, sigo ronco! ¡No sé qué cosa! Pasa exactamente lo mismo y te acostumbras tanto, seguramente que hablaste por así durante 5, 10, un año, ¿sabes? No sabes cuánto tiempo hablaste así, que te acondicionaste a escuchar tu voz así y la sigues imitando, por más que sea que sabes que eres. O sea, seguramente mentalmente no sabes que eres capaz de hacerla, pero con un poco de práctica y volviendo a la normalidad te das cuenta. Exactamente, simplemente hay que hacerlo, hay que, o sea, intentar producir la voz de la manera correcta. Y si te das cuenta que sí lo puedes hacer, seguramente se trabajaría a la par con psicología para lograr el resultado deseado.
Y tú sabes que yo estaba pensando, por ejemplo, estas primas que te digo que tenía, que decían ferrocarril, así como un gringo. ¿Cómo más o menos es el tratamiento de una persona, o sea, que tenga problemas como para articular las palabras?
Bueno, el tema de la articulación es netamente un campo del habla, porque es la parte motora del habla, no tiene nada que ver con el lenguaje. No es que la persona no sepa decir carro porque no sabe el significado de carro, sino que seguramente no sabe posicionar la lengua donde va, no sabe hacer la vibración exacta de la lengua para lograr producir la palabra que es. ¿Qué pasa? Que estos son problemas que están desde niños. O sea, cuando nosotros aprendemos a hablar por imitación. Seguramente si tú te encuentras con una familia donde una mamá dice una R porque, mal,
porque todas ustedes hablan igualito en tu casa. Todas hablan igualito.
Es posible que tu hijo pronuncie de la misma manera que produce la madre o el padre. No necesariamente, porque también puede aprender en el colegio o puede aprender en otros lugares, pero puede ser el caso que tenga las mismas conductas de la madre. ¿Y qué pasa? Que si la madre tiene ese problema, no es un problema, ¿sí me entiendes? ¿Cómo va a llevar a su hijo al fonoaudiólogo si ella habla exactamente igual? Entonces son cosas que se tienen que trabajar desde niño cuando se identifica el problema. Obviamente cada letra tiene una edad, un rango, ya tú para esa edad deberías decirla. De repente, hoy en día con la evolución y todos esos rangos se dan antes, pero hay un rango, digamos que por lo menos la R. Ya a los 6 años, un niño que tenga 6 años debería decir la R bien, por normal, por desarrollo, porque tú aprendes a decir las cosas. Pero si no lo haces, tienes que buscar ayuda. ¿Qué pasa? Que si tú a los 4 años que tiene tu niño habla perfecto, pero no dice la R, lo más lógico es que tú en ese momento digas, yo lo voy a buscar ayuda, claro, que me saque esa letra y ya. Pero la gente no lo hace porque la gente cree que eso se quita.
Eso es lo que te iba a decir. Yo te aseguro que todos esos amigos que yo tengo que hablan así, que fueron víctimas de muchísimo bullying también, porque eso es otra parte del hablar así, acarrea que se burlen de ti en todas las fases de la vida. O sea, hasta en la carrera de medicina, que somos todos unos viejos ya mayores de edad estudiando en la universidad, se burlaban de mi amigo Luis, que también tenía ese problema. Entonces,
claro, y hasta te da pena hablar.
Exacto, y estoy segura que sus papás no lo llevaron nunca a terapia, porque probablemente no le daban la importancia que tiene, o sea, y sobre todo porque escuchándote siento que es algo que se puede corregir solamente con enseñarle dónde tienen que poner la lengua para que aprendan a hacer la vibración que es, ¿no?
Sí, sí, en líneas generales es eso, definitivamente tú entras a ver, ah, el niño tiene un frenillo, bueno, hay que ver si se le puede cortar el frenillo, o el niño tiene una hipotinicidad en la lengua, bueno, hay que trabajar eso, pero se trabaja, o sea, eso no es algo que no lo puedas lograr, eso simplemente es trabajo, la terapia del habla es simplemente un trabajo constante, que ¿por qué se logra cuando los niños son niños? Porque los niños siempre están aprendiendo, eso es el modo de un niño, es de aprender y de repetir patrones y repetir y repetir, y cuando tú le dices a un niño que trabaje, el niño te va a trabajar, y si la mamá le dice que trabaje en casa, te va a trabajar, porque no es solamente ir a terapia, es que la familia se tiene que involucrar en el proceso del niño, o sea, no es que va un día a terapia a la semana y ahí no lo va a sacar. Definitivamente, o sea, la mamá.
Tú quieres decir dos cosas, que es un proceso largo y que además es mejor en niños porque los adultos somos los irresponsables.
En cierta forma sí, es más difícil. Si tú escuchas a una persona que tiene 22 años y te dice la R mal, seguramente no la va a aprender a decir porque no, por la condición que ya tiene el cerebro de que dice la palabra así, o sea, tienes que cambiar la forma. O sea, ser consciente del error y empezar a trabajarlo diferente, obviamente aprendiendo dónde va, no es imposible, pero los adultos no lo hacemos. No estamos dispuestos a ser tan constantes en aprender ese tipo de cosas, pero definitivamente son patrones aprendidos y que si uno quisiera cambiarlos, ¿qué va a costar más? Sí, obviamente va a costar muchísimo más porque tienes 25 años diciendo la R de una manera. Tú ni piensas cuando hablas. Tú dices sapo y no tienes ni dónde pusiste la lengua cuando dijiste la S. Claro. Pero es hacerte consciente de eso para poder hacer el cambio. Con ayuda, claro. Obviamente.
Claro, totalmente. Ajá, y entonces, más o menos la terapia se hace con ejercicios. O sea, con...
Sí, okay. Sí, ejercicios de mucho, puede ser de tonicidad, puede ser de, ¿sabes? De trabajar el posicionamiento de la lengua. El aprender el sonido, primeramente tienes que identificar por qué está el problema. O sea, si es un problema netamente de habla o puede ser un problema fonológico, que es la conciencia que tenemos de la palabra, cómo la estamos recibiendo. O sea, yo estoy diciendo la R así porque yo la escucho así o porque cómo la escucho. O sea, hay que realmente hacer una previa evaluación porque no todos los casos son iguales. O sea, tú no dices la R así o la S así porque ese es el mismo caso de siempre, ¿no? Hay que entrar a ver qué es lo que está pasando.
¿Y cómo? Pero definitivamente... ¿Cómo es una evaluación? Perdón.
Bueno, la evaluación o sea, si la evaluación es netamente de habla o la de netamente de lenguaje, sin embargo, siempre hay que hacer una evaluación como que de todas las áreas para poder identificar bien de dónde viene el problema, pero es seguramente ponerlo a repetir los diferentes fonemas, la S, la R, la L, para ver cómo está poniendo, ver la fuerza de la lengua, ver la conciencia, ¿sabes? Te pongo este sonido, tú que escuchas, porque entran muchos otros problemas, o sea, definitivamente en el habla sí hay problemas que hay que trabajar de más. Claro. Las personas disléxicas, ¿sabes? Tienes que entrar a ver realmente qué es lo que está pasando para poder dar un diagnóstico y poder trabajar en función de eso, pero hay que hacer definitivamente una evaluación súper amplia, cubriendo todos los aspectos, tanto del lenguaje como el habla, para poder decir una cosa o la otra.
Y con respecto a los trastornos del lenguaje, por ejemplo, un paciente que haya tenido un ACV, un tratamiento en el cerebro o lo que sea, y haya quedado con un tipo de afasia, que él sepa lo que quiere decir, pero le cueste articular las palabras.
Hay que trabajar, eso es un trabajo, volvemos a lo mismo, es un trabajo el habla es un trabajo de repetición. ¿Qué pasa con los pacientes con afasia? Que hay un daño en el cerebro. ¿Sabes? Hay un área que está afectada que no solamente es con que aprendo a decirlo de una manera, seguramente hay algo que está afectando ahí a nivel cerebral que no me permite hacerlo. Por eso los pacientes con afasia se tratan completamente diferente a un niño que está aprendiendo el lenguaje. O sea, son dos mundos completamente diferentes. ¿Qué pasa? Que era lo que yo te comentaba ahorita cuando hablábamos, que uno atiende a una persona en un hospital que tiene una afasia y porque está en el hospital porque sufrió el ACV en ese momento, entonces de una, fisioterapia, fonoaudiología, no sé qué cosas, mandan a todos los profesionales a que lo atiendan y de repente te dan media hora al día para que tú lo atiendas, pero si el paciente no se complicó mucho y le dieron 2 semanas en el hospital, ya tú lo pierdes. Ahora es decisión del paciente buscar externamente a un fonoaudiólogo para continuar las terapias para lograr resultados, si no, mágicamente no van a volver.
Ok, y eso, o sea, obviamente no quiero que como que te metas muy profundo, pero en un trastorno del lenguaje, más o menos, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo haces que la persona encuentre la forma de darle forma, entre comillas, a la oración?
Bueno, volvemos,
o sea, ¿cuáles son las herramientas que usas?
Es el trabajo de construir, como por lo menos si es del lenguaje el problema, construir la oración, claves, o sea, por lo menos claves, si de repente la palabra es borrador, ¿sabes? Darle claves al paciente, la B, ¿sabes? O buscar formas para que la persona por sus propios métodos lo logre. ¿Qué nos pasa? Que normalmente le queremos solventar la vida al otro. Entonces, cuando tú sabes que está hablando el borrador y no se le viene, más fácil decirle yo, borrador.
Te lo doy.
En vez de darle yo claves. Es ¿sabes? Por el sonido, si no es por el sonido es por la posición de la lengua, si no es por la lengua, ¿sabes? Como es más trabajar claves para que el paciente aprenda a hacer eso. Pero lo malo, por así decirlo, de estos casos después de un ACV es el daño cerebral que hay, que no se puede omitir, ¿sabes? Uno trata de mejorarlo y principalmente con las claves fonéticas para darle herramientas a la persona. Pero bueno, es un trabajo largo y que no siempre vamos, que es lo más difícil de decirle al paciente, es decirle que no todo va a ser como siempre, no todo va a ser como antes. Y la gente no es capaz de hacerlo, ¿sabes? De falsas promesas y por eso es que, ¿sabes? Te escuchas a pacientes, no, es que esta persona me dijo que yo iba a lograr hablar y uno no le puede mentir a un paciente, no necesariamente lo vas a poder recuperar al 100%, pero sí lo vas a trabajar. Para claro, que haya mejoras.
Y probablemente va a poder mejorar mucho su forma de comunicación, porque hay muchos de estos pacientes que necesitan tener una pizarrita para poder escribir lo que quieren decir y no pueden articular.
Exacto, exactamente.
Entonces, bueno, aunque no conjuguen bien o lo que sea, van a poder comunicar un poco y que las personas te entiendan, eso es súper valioso. Y tú estabas diciendo ahora algo de... Que no quería que se me escapara y se me escapó. era algo de que, las personas adultas con daño cerebral no tienen el mismo resultado que las personas jóvenes que no tienen ninguna condición.
No, porque definitivamente el adulto tiene una condición, hay algo que está afectando al cerebro como te pongo el ejemplo, si tú tienes un niño que no sabe decir la R y de repente tú haces la evaluación física y ves que el niño tiene un frenillo, bueno, ya te estás diciendo, ok, este niño tiene un frenillo, vamos a cortárselo y vamos a aprender, vamos a enseñarle y que él aprenda a decir la R bien. O sea, ya él puede subir la lengua, ya no tiene una limitación. Entonces ya lo va a poder hacer. Lo que pasa es que en el adulto, cuando hay un accidente, hay una limitación, ¿sabes? Hay algo, es algo que tú ya no vas a poder controlar, es algo que en el cerebro se murió, ¿sabes? Un área del cerebro importante que está causando eso. Que muchas veces es inflamación.
Y que es algo transitorio.
Es transitorio, entonces hay que trabajarlo, pero definitivamente hay que trabajarlo. O sea, la respuesta es trabajarlo. Si tú no lo trabajas, se pierde.
¿Cuál es el tiempo promedio de un tratamiento con fonoaudiología? O sea, ¿hay un promedio? O sea, ¿un tratamiento dura un año? ¿Tengo que estar en terapia como un psicólogo por los siglos de los siglos? ¿Amén? O sea, ¿cómo?
Todo va a depender de qué tanto tú hagas los ejercicios. Yo puedo tener 2 niños que vengan a mi consulta por el mismo problema, pero tengo un niño que solamente viene a la consulta 2 veces por semana y a la mamá no le importa un poquito, y tengo otro niño que la mamá es dedicada y me pregunta y tiene los libros y tiene todos los ejercicios. La diferencia va a ser del cielo a la tierra, porque es que uno no aprende algo 30 minutos a la semana, ¿sabes? Es algo que tú tienes que practicar todos los días. Tú no eres bueno en fútbol porque practicas una vez a la semana. Tú eres bueno en fútbol porque practicas todos los días, y lo mismo pasa con eso. O sea, es como todo va a depender de primero de si hay una condición extra, porque eso también tiene que ver, o sea, si tenemos una condición extra, un síndrome de Down, una parálisis cerebral, tenemos una condición extra, es completamente diferente. Pero si hablamos de un niño sin ninguna condición, hablamos de dos niños sin ninguna condición y con una familia mucho más que apoya mucho más y una familia que no apoya, eso va a incidir. Entonces, un tiempo específico es imposible darlo porque primero hay que saber qué es lo que está pasando. ¿Es una sola letra? ¿Son cinco letras? ¿Es un niño con problemas de hiperactividad, con trastornos de atención? Ah, eso es una cosa. ¿Sabes? Son tantas cosas que pueden suceder.
Tiene muchas variables.
Muchas, muchas, muchas variables. Pero definitivamente yo siempre lo dije durante mi educación en la universidad y siempre que hice mis prácticas, y se lo decía a las mamás, más que el trabajo del niño, porque es un niño, es el esfuerzo que tú como mamá le pongas a que tu hijo logre las cosas. Entonces sí carga un poco la responsabilidad en el padre, porque ¿qué le puedes exigir tú a un niño de tres años que se siente en una mesa a repetir algo que ni sabe si lo está haciendo bien?
Claro.
No, es una carga en la responsabilidad en los padres.
No, y hay un tema que también te quería preguntar un poquito de la tartamudez. Eso me decías que no se sabe aún de dónde viene o por qué alguien es tartamudo, pero hay formas de trabajarlo.
Sí, eso sí es cierto. No hay una, así como que tú pongas hipertensión, No, definitivamente hay muchos estudios. Algo pasa un poco como el autismo, que hay muchos estudios, muchas cosas que te pueden decir qué puede estar pasando o qué pasa en el cerebro para que eso suceda, pero no cuál es la causa de. O sea, no hay científicamente comprobado cuál es la causa de la tartamudez, sin embargo.
¿Y tiene mejoría con el tratamiento?
Sí, sí, sí tiene mejoría. Es una tensión, más que todo hay una tensión al hablar que nos le impide a la persona sacar la palabra, esa conexión entre ya tengo la palabra, ya mi cerebro hizo toda la búsqueda, ya sé que lo que voy a decir es borrador, a que ahora el cerebro le avise a la parte motora de la lengua que vas a decir borrador. Entonces ahí hay ese choque que no sé lo que voy a decir y pasan. ¿Qué pasa? Por eso se trabaja la relajación, se trabaja todos ejercicios de respiración y todo eso para que la persona, el inicio suave de la voz, para que la persona cuando esté hablando pueda lograr decir la palabra. Por ejemplo, con la tartamudez pasa mucho con la gente que es tartamuda, cuando canta, no es.
Sí, canta perfecto, es verdad.
Canta perfecto. Y pasa por eso, ya tú tienes la melodía, ya te lo sabes, estás cantando, no, sabes, ya tú sabes lo que vas a decir. Ya tú te sabes eso de memoria y sale naturalmente. Cuando tú estás hablando no pasa así, tú no tienes en la cabeza lo que estás diciendo. Las oraciones van saliendo, las palabras van saliendo. Y por
muchas
eso
veces
ocurre,
sin pensarlo,
100% sin pensarlo. Por eso esas personas hay que trabajarles eso, o sea, como trabajar calmado. Por ejemplo, James, el futbolista colombiano, él es tartamudo. Si tú lo escuchas a él hablando, por ejemplo, en una rueda de prensa antes de un partido, está completamente tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a decir. Seguramente está preparado para tener una serie de preguntas que seguramente le van a decir con qué va a jugar, con quién es, qué tal ha ido la selección, o bueno, quién sea. Pero cuando después de que le gana un partido y lo agarran a entrevistarlo o lo pierde, ahí se pierde todo, porque tú no estás preparado para eso. Y ves la diferencia, es algo chistosísimo para la persona que como que no está acostumbrada, es como, ya va, pero si estaba hablando también. Pero es eso, o sea, el trabajo es aprender a controlar un poco esa tensión.
Incluso bajo presión, o sea, cuando estás en ese momento, aprender a controlarte para que las palabras salgan.
Exactamente. Y se logra, que la mejoría no es al 100%, no, pero se logra y se pueden ver unos cambios que uno hasta se sorprende, pero es de mucho trabajo y es un trabajo de por vida, ¿sabes? No es un trabajo de un año, dos años, es un trabajo de
siempre. Sí, porque no tiene
siempre
una causa específica.
Exacto, no tiene una causa específica, no. Y por ende no tiene una solución específica.
No, yo te voy a poner a ti la tarea de que seas una vocera de esta especialidad, o sea, de verdad, yo no sabía que hacían tantas cosas o que era tan, como tan importante. Y si uno se pone a pensar lo valioso que es poder comunicarse, O sea, imagínate tú, gracias a Dios que yo puedo hablar bien sin ningún problema y que no necesite esto, porque tener un podcast, que es uno de mis sueños, hecho realidad, sin haber podido, sin poder comunicarme o teniendo problemas para el habla, hubiese sido una tarea muy difícil. Entonces, quizás esto es algo que podemos tomar como muy básico, pero que es tan importante para el día a día y para la vida de muchas otras personas. Así que ya tú sabes, tienes esa tarea.
Seguro que sí. No, sí lo es. La gente no sabe y pensamos que la comunicación es algo que está entredicho, ¿sabes? Todos hablamos, todos nos comunicamos, pero realmente nos comunicamos, realmente decimos las cosas que queremos decir. Realmente, ¿cuántas fonoaudiólogos hay detrás de tantos conferencistas, detrás de tantos cantantes, detrás de tanta gente que hoy en día es exitosa, pero que hay alguien de por detrás que está apoyando esa labor de
comunicarte? Son una especialidad desconocida.
Sí, un poco.
Totalmente. Eliet, déjanos tus redes sociales y un lugar donde puedan contactarte en caso de que alguien requiera de tus servicios.
Bueno, síganme en Eliet Peroso. Y cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden, siempre abierta. Creo que es algo que amo hacer y que siempre lo voy a llevar en el corazón. Como tú dices, llevar la voz de lo importante de la comunicación, y cualquier duda, de cualquier cosa, no duden en contactarme, estoy a la orden.
Claro, buenísimo, porque esa es como el pilar de poder tener una vida saludable, porque así puedes comunicar todo lo que tienes, sientes, te pasa. Muchas gracias, Eli, por aceptar la invitación, y esta fue La Pil de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, @lapilpodcast, escríbenos tus dudas a lapilpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y escucha la próxima Pil, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Eliet. Gracias, Jorge. Bye.